the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Son las 9 y 12 minutos de la mañana. Seguimos en Egunon, Vizcaya. Y seguimos con una temperatura en estos momentos de 21 grados con 3 décimas en el exterior de nuestros estudios. Recordando, como nos ha contado también Edorta Román, que hay aviso amarillo por temperaturas muy altas en Euskadi y que se prolongará hasta mañana sábado, en principio con máximas entre 35 y 37 grados. Alguno dirá, ya teníamos ganas de tener temperaturas elevadas y sobre todo lo que tenemos son ganas de que salga el sol. Por el momento tímidamente se asoma y vamos a ver cómo evoluciona el día de este viernes, que es mágico, como casi todos los viernes y como casi todos los días son mágicos. Si encima nos invitan a la celebración de fiestas patronales y si encima tenemos una astenagusia a las puertas, pues muchísimo mejor. De eso vamos a hablar en los próximos minutos y de muchas más cosas con los temas que vayan saliendo de forma espontánea y natural con nuestros invitados e invitadas. Aquí en estudios centrales de Herri Irratia Radio Popular, así a lo grande, saludamos a Cristina Zurita, a nuestra coach particular del programa Es Posible, también en Egunon Vizcaya. Egunon.
Egunon, buenos días, Juanma.
¿Te ha gustado la presentación que he hecho así un poco grandilocuente?
Todos los viernes son mágicos, pero también los martes, o sea, los miércoles. Es cuestión de actitud.
Casi todo es cuestión de actitud.
Sí, yo siempre digo que si tu vida se reduce a la semana de vacaciones, revisa tu vida.
Cierto es, cierto es. Aitor Aresti, egunon.
Egunon, o aumenta tus vacaciones.
Todo es posible. De todas formas, Aitor, estoy viniendo de ti, tiene mucho morro, porque ahora que te has jubilado bien que lo dices, ¿eh? Ahora sí lo restriegas bien así sí, para sí, que los sí, demás sí. Oye, lo tengamos en cuenta.
Hay que llegar, ¿eh?
Y tú has llegado, Aitor, nuestro psicólogo del programa, tú has llegado en condiciones, Aitor, mentalmente seguro que sí, ¿no? Como has trabajado, como has trabajado la psicología, habrás llegado bien, te habrás preparado bien.
Bueno, ya sabes que en casa del herrero, cuchara de palo.
Y además hay una cosa, Juanma, que Aitor se ha preparado no solo psicológicamente. ¿Tú te has dado cuenta que en los dos últimos años se ha hecho un plan físico? No sé cuántos kilos ha perdido, pero 8 o 10 seguro. Y se nos ha quedado hecho un pincel. Ha dicho, me voy a jubilar, que a mí no me pille, que no puedo hacer todas las rutas. El tío se ha cogido, se ha puesto un pincel, se ha hecho la rutina y luego ha dicho, ahora que estoy ideal de la muerte, me jubilo. Esto es estrategia, claro. Porque hasta para jubilarse hay que planificar.
Es que hasta para jubilarse hay que entrenarse.
Exactamente, eso no lo sé, no puede ser buscado. Hay que pensar cómo me quiero... Y ahora en serio, a veces no nos planteamos cómo me quiero jubilar, cómo quiero estar. En la gente se... El mayor miedo que suele dar es en las enfermedades mentales, que en las que perdemos ser personas, que la degeneración dan, pues el Alzheimer o la demencia senil, ¿no? Pero pocas personas cuidan el cuerpo. Y el cuerpo es el templo sagrado que nos lleva a una buena jubilación. Ayer estuve leyendo, que lo digo porque me pareció muy interesante, que el consumo de azúcar y el consumo de todos los alimentos procesados que contienen mucho azúcar han descubierto que tiene una gran relación con la, evidentemente, con la insulina, con la diabetes y con el Alzheimer. Porque hacen que el cerebro no funcione bien y las subidas y bajadas de insulina afectan a la sale cognitiva, pero no va a salir la otra palabra. Sí, sí, sí. Bueno, a la comprensión cognitiva. Y me pareció muy interesante. Y eso influía porque con la edad cada vez se consume más azúcar, porque como cada vez hay menos energía, el cerebro está acostumbrado a que pensar que el chute de energía es por el azúcar y nos apetecen cosas dulces, cuando en realidad lo que deberíamos es bajar el azúcar y subir el consumo de verduras y proteínas, que la gente piensa que solo verduras y la vida es muy triste, tampoco es eso, pero sí proteínas. Menudo rollo alimenticio.
No, pero está bien, está bien, está bien, está bien.
Oye, le veo de un saludable a esta mujer hoy.
Yo también me voy a preparar para la jubilación. A ver si me toca una buena primitiva, ¿no? Y me puedo jubilar 10 años antes.
Pues eso. Muchas acelgas.
Pero como ha comentado Aitor, hay que trabajarlo, hay que trabajarse la jubilación, hay que trabajárselo y es cuestión de tiempo. También de suerte de estar en el mercado laboral, pero sí, también de tiempo. Es cuestión de tiempo. El tiempo te va marcando, ¿no? Hasta y dónde llegas y cómo llegas.
Sí, y además, malo es llegar a la jubilación, pero peor es no llegar nunca. O sea, que ojalá tengamos vida para jubilarnos todos y para poder vivir estos días. Este viernes dicharachero.
Cachis, algunos siempre era en el histórico los 65 años y después ya se fueron reformando. Algunos entran en el plan de hasta 67, progresiva.
Yo entro en el 67 y a mí me da miedo que igual entro el de los 70, porque mi edad está mucho más complicada. Pero bueno, confío en la vida.
Sí, sí, la cosa se va complicando cada vez más.
Por eso tú te lo has cogido rápido. El tema de la jubilación, no vaya a ser que no me toque.
Sí, sí, antes de que cambien. Sí, 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 la verdad es que hay que prepararse y... Y eso, y la verdad es que mentalmente hay que estar... Nosotros en su día hicimos una propuesta para de formación y de preparación, para sobre todo para personal ejecutivo. El personal ejecutivo principalmente pues vive por y para el trabajo, muchos de ellos, ¿no? Y entonces cuando de repente pues se sienten gente importante, reconocidos, y de repente dejan de trabajar y de repente no son nadie y la gente se olvida de ellos, ¿no? Ponemos demasiadas cartas o demasiadas en el trabajo, ¿no? Y después cuando el trabajo finaliza, pues de repente uno se queda como vacío, no sabe qué hacer, no sabe qué... En fin, no obtiene el reconocimiento y bueno, pues eso también requiere de una cierta preparación, ¿no? O sea, me acuerdo pues, de un gran ejecutivo de una grandísima de las principales empresas del Estado que bueno, pues se jubiló y yo le decía, ¿no? Digo, el año pasado tenías que alquilar casi lonjas para recoger todas las cestas de Navidad que recibías, ¿no? Qué reconocimiento, ¿no? Todo el mundo se acordaba de ti y ahora te acabas de jubilar, que has tenido una. Igual ni esa, ¿no? Es un detalle solo, ¿eh? Pero sí. De repente pues se han olvidado, ¿no? Y le propuse, dije, en el máster, en el MBA, pues dije, joder, pues le podemos traer a este hombre a darnos una conferencia. Pero ya en el MBA dije, no, pero ya sé, si se ha jubilado, ¿no sabes? Dice, pero es que ¿qué ha cambiado de un mes a otro, ¿no? La verdad es que es un tema triste, ¿no? Y tenemos que ser conscientes de que el trabajo es, pues eso, es trabajo y solo trabajo, o nada más que trabajo. Quiero decir, bueno, pues es una faceta de nuestra vida, pero no es lo más importante.
Yo ahí diferenciaría como dos aspectos, ¿no? Yo conozco otra persona que le ocurrió lo mismo, que a él no le ocurrió tanto eso, sino dice, me he dado cuenta quiénes son mis verdaderos amigos, porque él tuvo una jubilación anticipada, llevaba una responsabilidad en un organismo vasco y, bueno, hubo una historia, le jubilaron anticipadamente. Y digo, ya me he dado cuenta quién son mis amigos, porque en cuanto mi cargo público ha desaparecido, hay mucha gente que ha desaparecido. ¿Y cuáles son la gente que me sigue llamando, que me sigue felicitando, que les intereso como persona? Él, en cambio... No tanto que el trabajo le constituye, porque es una faceta es el trabajo te constituye como persona, y otra faceta es porque a veces quiere seguir trabajando y a él le costaba mucho hacer colaboraciones porque era un hombre activo y no quería quedarse en su casa. Para mí el objetivo o el foco no es tanto el reconocimiento, porque eres mucho más que eso es otro tema, es que es un tema de autoestima, sino somos capaces de no vivir para el trabajo, somos capaces de tener actividades que nos gustan y que nos hacen disfrutar más allá del trabajo. Para muchas personas su trabajo es su hobby, pero entonces no tienen por qué jubilarse, pueden jubilarse y poder haciendo colaboraciones como mentores. Hay múltiples posibilidades para poder ayudar a otros o para poder seguir haciendo esos trabajos. Yo conozco personas, bueno, en mi mundo, en el coaching, que aunque estén jubilados siguen dando formaciones a pesar de la edad, porque su saber lo siguen queriendo compartir y lo siguen queriendo ejercitar de una manera más relajada, pues ya solo para cosas muy esporádicas, en proyectos que les interesan o en proyectos para formar a otros. O sea, la realidad es esa. Pero para mí lo duro es lo que yo decía al principio, ¿no? ¿Qué pasa en nuestra vida cuando solo decimos que vivimos la semana que tenemos vacaciones? Como que el resto del tiempo no existe. ¿Qué pasa en nuestra vida cuando yo no disfruto del lunes? No digo más, pero tanto casi como el viernes. Porque hay una canción que a mí me gusta mucho y que yo suelo siempre poner, hacer del martes otro sábado. Es que podemos hacer del martes otro sábado.
Sí.
Y ahora, cambiando un poco de tercio, viniendo para acá, estaba viendo cómo se están alrededor de la emisora poniendo las terrazas para fiestas de Bilbao. Y era como, bueno, es la diferencia de cómo se vivían las fiestas, pues mis hijos que tienen 17 y 19 años, cómo las vivo yo. Y cómo paralizamos y parece que solo viven en, no sé. El arte de vivir va más allá del arte de ganarse la vida. Y muy poca gente se plantea ¿cuáles son mis objetivos en el arte de vivir? Habría que dar una formación sobre eso. Aitor, tú y yo somos los profesores indicados.
De todas formas, yo, insistiendo en los comentarios que habéis hecho, es por abundar en ello, ¿no? Decíais, el trabajar no es lo más importante, no debiera ser lo más importante en nuestras vidas. Debe ser cuestión de ciclo vital, porque hay algunos momentos en nuestra vida en que lo convertimos en lo fundamental. Lo que queremos es trabajar para que ese trabajo nos dé presente y futuro, nos dé estabilidad. No solamente estabilidad económica, sino nos dé tal vez también el resto de estabilidades emocionales, ¿no?, de las que habláis. Claro, a tiempo pasado es jugar muchas veces a favor, en muchos ámbitos de la vida y también en el del propio trabajo. Cuando ya has trabajado y te lo has currado durante tantos años y llegas a la jubilación, claro que llega otro planteamiento. Claro, pero lo tienes hecho, lo has hecho y lo has trabajado para llegar ahí, además, precisamente. No sé si me estoy explicando bien.
Pero yo difiero, yo quiero romper lanzas con esos dos pensamientos, porque son pensamientos, desde mi punto de vista, certeros. No digo que no sean, sino no del todo. Vale. Primer lugar, ¿qué es tener estabilidad? Vale. Estabilidad era en nuestros tiempos, cuando un contrato indefinido servía de algo.
Que no hay contratos tampoco.
Ahora mismo, echar a alguien a la calle no cuesta nada. Ya no existen contratos indefinidos, ya no existe seguridad. Una de las cosas que por todos los sitios, sobre todo desde el mundo laboral, te hacen llegar, y en el mundo empresarial ya sabéis que yo me dediqué, que colaboro mucho en ese sector, es que hay que trabajar por proyectos y que la gente tiene que estar acostumbrada a que se acabó un proyecto y hay que tener movilidad. Es verdad que eso lo dicen los empresarios, porque se lo dije a uno de ellos, de industria, que cobran todos los días, pero ellos te acaban de decir, y tal y como se ha planteado, empresas de trabajo temporal, que en nuestra época no existía. Antes era una cesión ilícita de trabajadores, ceder a un trabajador de una empresa a otra empresa. Ahora no pasa nada. ¿Cuántas subcontratas existen en que el trabajo que antes tú tenías, que era un trabajo con un sueldo bueno, ahora se ha bajado el sueldo y la ganancia de tu sueldo se la llevan dos empresarios? Entonces, lo de la seguridad laboral ya no existe. Conozco personas con 58 y con 59 años que, después de estar 25 años trabajando en una empresa, les han amortizado el sueldo. Eso es una cosa que... Y luego hay otra parte, que es... A nosotros nos han metido a sangre, primero, que el trabajo es sacrificio, que hay que trabajar mucho, 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 mucho. Y yo no digo que no haya que trabajar, pero no trabajar. El sudor de la sangre es una falsa creencia. No digo que no haya que trabajar, pero también hay que tener en cuenta que, aunque es una edad muy buena para poder, porque tenemos la vitalidad que no tenemos a los 50 con los 30, también es cierto que la gente de los que yo conozco por proximidad, la gente de los 30 y 35 se hace otros planteamientos. Quieren vivir también. Quieren tener su vida y quieren vivir. Y sus exigencias no van tanto por lo económico, sino por el tiempo. que es la verdadera prosperidad del siglo XXI. El tiempo. Y ellos lo tienen muy claro. Quieren tiempo. Ya no todo el mundo quiere, no digo que no haya parte, que quiere hacer una gran carrera, pero eso existe más en nuestra generación que las generaciones de 30, 30 y pico. Existe otro concepto distinto.
Sí, no, no. Y aunque parezca paradoja, estoy absolutamente de acuerdo contigo, ¿eh? Y hay que comprar además el tiempo, ¿verdad, Aitor? Hay que comprar el tiempo. Lo que pasa. Sí. ¿Aitor?
Sí. Que digo que claro, que por supuesto que sí. El tema es, bueno, decimos, ahora la juventud pues tiene otros, es verdad, pero quiero decir, siempre ha habido gente que ha puesto, digamos, todas sus apuestas en el tema del trabajo laboral, y su realización y todo dependía del tema laboral, y hay gente que ha puesto también en lo laboral, pero también, digamos, todas sus expectativas en otras cosas, ¿no? Y eso es lo que enriquece la vida, eso es lo que quería yo decir al principio. El trabajo es eso, el trabajo es una parte de la vida, importante, sí, pero si hacemos del trabajo lo más importante, pues es terrible. Es pobre, más que terrible es pobre, ¿eh? Lo que tenemos que tener en cuenta es que la vida se compone de muchísimas cosas, y a todas hay que darles importancia, ¿eh? Y todas son relativas. Entonces, eso es lo que quería decir, ¿no? Y después otra reflexión era decir, por supuesto, o sea, quiero decir, lo importante es, bueno, primero el trabajo, hay gente que tiene trabajos en los cuales, pues, digamos, no se sienten muy realizados porque no han tenido la suerte de poder trabajar o dedicarse a aquellas cosas que le pueden gustar, ¿no? Y otra gente, pues, hemos tenido la suerte de que nos hemos desarrollado nuestra labor en cosas que nos han gustado, ¿no? Entonces, pues bueno, y claro, y estos somos los que continuamos, aunque nos hayamos jubilado, pues seguimos colaborando en un montón de historias, cada vez más, aquellas solo en aquellas que realmente te apetecen, porque en el trabajo se hacen cosas que apetecen y cosas que no te aportan nada, pero que tienes que hacerlas, ¿no? Y ahora, en cambio, pues con la jubilación lo que, digamos, el plus que tienes es que ahora te puedes dedicar solamente a aquellas cosas que realmente te apetecen, que realmente te gustan y que realmente te aportan algo, ¿no? En ese sentido, pues eso, a mí me ocurre que en estos momentos, pues, soy una persona muy ocupada, ¿no? Pero, justamente, pues lo contrario, ¿no? De lo que se supone que dice, pues ahora tienes tiempo para todo, pues joder, pues no me da la vida.
Y ese sentimiento de libertad, de sentirte libre, que es, yo creo, espectacular.
Es que la jubilación activa es muy cansada. Es agotadora, de hecho. O sea, como estés con tiempo y con buena actitud y con ganas de hacer cosas, las posibilidades son infinitas. Mira, yo cuando me vine a vivir de Madrid aquí, en el año 2000, me cogí un año sabático y mis compañeros de trabajo, yo era entonces una adicta al trabajo, creyeron que era imposible que yo pudiera vivir estando sin trabajar más de 15 días. O sea, estaban ya esperándome para cuando iba a pedir sopitas. Y yo misma descubrí, me costó al principio, pero como al mes y pico, descubrí que vivía maravillosamente sin trabajar. Es verdad que yo tenía todo un ocio programado. Acababa de llegar a una ciudad como Bilbao, que había dejado con 12 años, que ya no conocía, no sabía nada, pero ya averigüé que los lunes en la Iglesia del Carmen había conferencias. Y yo todos los lunes a las 7 me iba allí. El martes, día de Castro. Todos los días de la semana tenía actividad. Digo, si es que yo podría vivir así toda la vida. Y ese descubrimiento que tú haces. Hace poco un amigo, acompaño en procesos de cambio profesional, y un amigo me dijo, ojo, pues es que ya que acompañas en procesos de cambio, acompáñame en el proceso de jubilarme, porque a él le aterrorizaba qué iba a hacer con su tiempo de jubilación. Y hicimos lo mismo que con el trabajo, ¿no? Soñar cuál era su ideal de las actividades, las tareas que quería hacer o qué cosas le gustaban, y a eso buscarle una utilidad e irlas insertando en su vida y ir programándolas. En el caso de Aitor era mucho más fácil, porque no hacía falta ni tutelarle. Sabemos que le gusta cantar, sabemos que le gusta ir al monte, sabemos que le gusta potear y sabemos que le gusta la familia. No ha hecho falta ni hacer plan estratégico, lo ha llevado perfectamente. De hecho, Aitor no está aquí. ¿Dónde estás, Aitor? Que estás de vacaciones. Cuéntalo.
Bueno, estoy visitando a una familiar aquí en Algeciras en estos momentos, y estoy en una terracita sobre la playa viendo el puerto que bueno, y con una temperatura maravillosa, absolutamente maravillosa. Aquí no va a hacer los 30 y tantos grados que está previsto por ahí. Hace un día espléndido. Entonces eso. Y además tengo una actividad que me hace muchísima ilusión. Me van a hacer una visita guiada por el puerto de Algeciras.
¡Hola!
Y entonces,
y dice,
pues,
como, perdona, dice, hola, voy a hacer una visita a un familiar, como si fuera un sacrificio, pobre Lela y todo.
No,
está sacrificado, tienes un morro que te lo pisas, estás ahí haciendo, gozando con tus familiares y con tu
familia.
Habrás puesto la visita guiada a partir de las 10 de la mañana, ¿no? No nos dejarás en
a
medio,
las 10
¿no?
y media.
A las 10 y media.
A las 10 y media, o sea. A las 10 y media y todo el resto de la mañana una visita guiada por gente que trabaja por directivos de aquí del
puerto.
Y así irá transcurriendo el día de un hombre ocupado, jubilado ocupado, también ahora de vacaciones, con un rato de radio. Aquí en la tertulia, después con una visita guiada.
Pues mira, perdona, si vas al puerto de Algeciras, sí, como has dicho que vas a ir, si pasas por la delegación de la aduana de Hacienda, trabaja una íntima amiga mía, se llama Inma. Tú pregunta por Inma, que no sé si está trabajando, ¿eh? Creo que sí, porque trabaja, pero si eso tú preguntas, está Inma, dice, de parte de Cristina Zurita de Bilbao, ya verás, así tenemos hasta amigos, porque además está ahí en la aduana, en el puerto de Algeciras. El puerto es un sitio muy interesante de conocer. Por cierto,
no se lo cuentes todo. ¿Eh?
No. Animo a conocer el puerto de Bilbao. También hay visita guiada por el puerto de Bilbao y es muy interesante esa visita guiada. Quien no tenga
Esta está preparada ad hoc, ¿eh? O sea,
sí, pues que tú siempre con.
Ad hoc, no es una
tú
visita.
Es un señor. Es un privilegio.
Es un señor.
No, ¿sabes lo que pasa? Que Aitor tiene dos cosas muy buenas. Una, que tiene siempre la sonrisa en los labios y es siempre súper agradable estar con él. Y la segunda, que tiene una capacidad de escucha y de conversación que seduce a cualquiera. Así que habrá convencido al familiar. Seguro que tiene amigos hasta las piedras. Se irá del puerto y se habrá hecho ya 10 amigos. Ya no necesitará ni al familiar.
Por eso estáis aquí los dos y formáis pareja en el tiempo, porque seducís. Oye, hay un oyente que ha puesto Egunon, coaching, ¿cómo hablamos? No sé si se pregunta se refiere al pronunciamiento del coaching. ¿Es coach, coaching? ¿Cómo el término?
Pues no sé, yo lo digo coaching, no sé cómo es, coach, yo qué sé. No, la verdad es que no me han preocupado demasiado.
Es una palabra
que se utiliza en inglés, que lo utilizo porque es más fácil, porque realmente a mí no me gusta decir esa palabra, pero a veces hay que utilizar términos para que la gente nos entienda.
Ya.
Coach es entrenador. A mí me gusta decir que yo acompaño. Yo acompaño en procesos de cambio, tanto personal como profesional. En los últimos años me han demandado más. El título aparente es cambio profesional, pero siempre que hay que hacer un cambio profesional hay por detrás un cambio personal, porque el cambio profesional necesita de unas capacidades personales y de un ahondamiento personal fuerte. Y no sé si se refiere.
Bueno, no sé si se refería a esto, pero bueno, aquí queda la pregunta y también la respuesta. Vamos un poquito a la publicidad, las 9:34 de la mañana, y después seguimos con Aitor y con Cristina.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
Porque te encanta disfrutar del verano con la mejor protección solar, en Óptica Lázaro, además de tener toda nuestra garantía de calidad en lentes y monturas, ahora tienes las rebajas de verano con hasta el 50% de descuento en la gafa completa. Llévate unas gafas graduadas de sol de calidad desde solo 59 euros. En Óptica Lázaro, en Madrid 8, Basauri.
Asador Valparaíso, los mejores asados y al mejor precio en Bilbao. Pollo, costilla, codillo, cordero. En Santutxu, Juan de la Cosa 17, Deusto, Madariaga 45, Zorroza, carretera Castrejana 21 y en Astrabudúa, Lurberri 1. Asador Valparaíso, el pollito como nadie lo hizo, el pollito como usted lo quiso.
Aste nagusia en Euskalduna, Bilbao, Gris, Mayumana, Las Chicas del Trébol, el Festival Aurrera Fest, La Curva de la Felicidad, Carbón Club, Bautismo de Vela en Itxaso Txikia. Aquí la Semana Grande empieza el 17 de agosto hasta el 10 de septiembre. Ven a Euskalduna Bilbao. Gurekin ospatu.
Radio Popular, Herri Irratia.
Las 9 y 36 minutos, mantenemos el tipo meteorológico, la temperatura de 22 grados en el exterior de nuestros estudios. Vamos a seguir compartiendo un rato de conversación, tertulia, sí, pero de diálogos. Son nuestros particulares diálogos que mantenemos por las tardes, pero que los hemos subido a la mañana con Cristina Zurita, que está con nosotros, y también con Aitor Aresti, que está en Algeciras en estos momentos, a quien no le hemos preguntado, Aitor, ¿qué desayuno ha hecho Aitor esta mañana? Ya verás qué desayuno nos se ha preparado. Aitor.
Pues
un cafecito.
Lo he hecho al lado de la playa, con un cafecito y una tostada con tomate y manteca colora.
¡Ay, la manteca colora! ¡Me encanta! O la zurrapa, que también me chifla. No sé si hay en Algeciras, pero en Málaga, que es donde yo solo hay zurrapa y me vuelve loca. Porque no sé si vamos a coincidir, que si no te mandaba, te pedía una. Pero bueno, yo me voy la semana que viene y no sé si es eso. Pero...
Ah, te vas a la semana que viene. ¿Una churrapa, has dicho?
Zurrapa. Zurrapa. Zurrapa es como la manteca como la manteca colora, pero con carne de cerdo. Y está exquisita. Zurrapa. Pregunta a ver si la encuentras por ahí. En Málaga sí que la hay.
Lo voy a preguntar, Cristina.
Tómate, que como digo
es
yo...
Es más, intentaré probarla también.
Vale. Una de las cosas que yo siempre
Aitor te está poniendo un programa, vamos, que preguntes por Inma del Puerto, que preguntes por la zurrapa. Al final no va a ir.
Oye,
a la visita guiada del puerto.
Hay una cosa que hay que tener clara. Allí donde fueres... Yo siempre que antes viajaba muchísimo por mi trabajo y siempre tenía como las tres cosas que había que hacer. ¿Qué hay que ver? ¿Qué hay que beber? ¿Y qué hay que comer? Porque la gente se empeña en comer
no
bacalao a la vizcaína en Algeciras. Yo conozco gente que hace así. No, y aquí no hay bacalao. Pero vamos a ver, es que no estás en Bilbao, que estás en Algeciras. Pregunta por la berenjena frita, que es deliciosa, por unos chopitos, por una tortilla de camarón, pero no intentes comer bacalao. Entonces, siempre pregunta en los bares, ¿qué, aquí qué se come? En vez de lo de, niña, ¿tú de quién eres? Es, ¿aquí qué se come? Tú pregunta. Bueno, si tú eres bueno preguntando, Aitor, seguro que lo sabes ya.
Bueno, hombre, yo esa parte, vamos, la cumplo perfectamente, ¿eh? Me entero de cuál es lo que hay que comer y qué hay que beber y eso. Ya empecé a practicar ayer que vine al aeropuerto de Málaga, paré por Estepona y allí comimos, preguntamos qué tengo que comer. Oye, y me aconsejaron perfectamente bien.
Bueno, pues nada, un programa muy completo como comprobamos. ¿Estás en Algeciras? ¿Te vas a venir aquí a la Astenagusia o pasas? ¿O cómo
sí,
es esto?
Sí, algún día justo llegaré, pero sí, yo un día tengo que pasar siempre por la Astenagusia.
Qué curioso, porque algunos de nuestros habituales colaboradores no van a estar toda la semana. El otro día una invitada, una colaboradora, Marta, decía que va a estar 2 días en la Astenagusia. Aitor dice que por lo menos uno.
Por lo menos uno, si puedo, estaré un par de ellos, un par de días al final, llegaré. Uh-huh. Es que me apetece mucho además, me gustan mucho las fiestas de Bilbao y además recuerdo los orígenes de las fiestas de Bilbao, claro. Que me parece precioso y bueno, pues... pues eso, te trae muchos, muchos recuerdos y además es que me parecen unas fiestas súper participativas, colaborativas y bueno, pues y ya si no tuviéramos agresiones sexistas y estas cosas, pues sería ya maravilloso, ¿no? Eso sería un buen colofón para unas fiestas preciosas en nuestro pueblo.
Pues mira, yo... Para suplir tu falta, tu carencia de estos 2 días, yo estoy desde mañana sábado hasta el viernes por la mañana. El viernes por la mañana, que es el día grande, oye, yo me voy, pero antes de ir me vengo aquí a la radio para que veas que hasta el último momento. Aprovechando la festividad de Bilbao.
Aitor, te vamos a hacer el programa de Algeciras y de Bilbao, te lo decimos en antena. Si por lo que sea, coincide que estás en Bilbao, el Astenagusia, el viernes próximo... que en qué cae el viernes próximo, en
25,
¿no?
En viernes, cae en viernes.
Cae en viernes, es un viernes, es un día, pero 25, el día es 25.
25, vamos a hacer el viernes, que es festivo, el día grande, voy a estar yo, me pongo en primer lugar, haciendo desde la carpa de Herri Irratia Radio Popular en Jardines de Albia el programa. Y se ha apuntado Cristina para estar a las 9 de la mañana. Si te apetece, te das una vuelta y seguimos la charla que tenemos en este momento.
Pero tienes que venir con el pañuelo de fiestas.
Por supuesto.
Tienes que venir con el pañuelo de fiestas.
Contad conmigo.
Si no puedes venir con el pañuelo de fiestas, no te admitimos. Te iba a decir que yo voy a venir con trenzas porque, porque es una promesa que he hecho a la chica de control. Que
si vienes con trenzas, que yo soy de risa fácil, igual vas a tener que hacerte tú el programa, con lo cual tampoco sería ningún problema.
No, no. Yo hago el programa. No te voy a pedir, Aitor, que tú vengas con trenzas, pero con el pañuelo.
Sí, eso te iba a decir. Tú podrías cumplir esa promesa. Yo sería imposible.
Pues tráete algo diferente, Aitor, también, ¿vale? Tráete algo diferente.
Muy bien, ¿no?
Para llamar la atención un poco.
El moreno que va atrás de Algeciras, ¿te parece poco?
Bueno, entonces contamos contigo, ¿no? El viernes 25.
Sí,
no sabes dónde vas a estar.
Presencialmente no lo sé. Yo creo que
hombre,
sí.
Sería físicamente, para hacerlo más bonito. O sea,
sí, 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 sí. Desde luego, si estoy, contacta conmigo.
Vale, vale, lo cerramos.
Yo creo que él tienes que decirle a las 11.
Te avisaré.
Aitor le cuesta lo del madrugueo. Tú le mides a las 11 y es más fácil.
No. Mira, a mí lo de madrugar lo llevo muy bien.
Hay un oyente que... Sí, dime, Aitor. Que lo llevas muy bien, ¿no?
Digo... Sí, lo llevo muy bien y de hecho hoy he salido a pasear y bueno, pues he hecho unas fotos que os mandaré después al WhatsApp, ya. Unas fotos del amanecer, pero vamos, una preciosidad, me gusta madrugar.
De esos espectaculares.
Lo que decía en la última, ¿os acordáis que os dije? Digo, es que me gusta madrugar y me gusta trasnochar y me gusta joder y me gusta dormir, es que...
Tu vida es muy difícil. La vida del jubilado es compleja.
Es compleja.
Hay que decidirse entre madrugar o trasnochar.
Mira, como en algunos momentos de este programa estamos haciendo algo de poesía, hay un oyente que nos escribe esto así, ¿eh? Eres paciente y no esperas. Eres libre y no eliges. Estás disponible y nada te moviliza. George Perec. Bueno, pues es un oyente que colabora y también nos hace amable las mañanas,
claro, sí.
¿No?
Uh-huh.
Está bien, ¿no? Eres paciente y no
es
esperas.
Precioso que... Sí. Precioso, precioso. Además, que la gente participe activamente en las tertulias estas, es me encanta.
Genial.
De política
y con colaboraciones como esta.
Claro, de política no vamos a hablar, parece mentira, pero no vamos a hablar, no vamos a sacar el tema de ayer en el Congreso de los Diputados. Vamos a seguir hablando de la Aznabusia. Vamos a escuchar a Juan María Aburto, que es el alcalde de Bilbao, porque ayer precisamente se presentaba la campaña antiagresiones, bueno, contra incidentes racistas, xenófobos, antigitanos, LGTBI fóbicos. Juan María Aburto hacía este llamado.
Pido a los hombres, a todos los hombres, respeto. Ellas deciden, ellas pueden cambiar de opinión, ellas ponen los límites y los hombres respetamos.
También en esa misma comparecencia participaba la concejala de Igualdad, Cooperación, Convivencia e Inmigración, Conchi Claver.
Cada vez somos más quienes apelamos directamente a los agresores para hacerles saber que en Aznabusia no tienen cabida las actitudes machistas y que los agresores no caben en nuestra fiesta, no caben en nuestra ciudad, nunca. Las fiestas son un espacio de encuentro y de relación estrecha entre personas y todas tenemos derecho a vivirlas como queremos. Son espacios para todas las personas.
Bueno, esta es la invitación, la llamada que nos hacen nuestras autoridades locales en el Ayuntamiento de Bilbao, que pueden ser válidas también para cualquier otra fiesta patronal, multitudinaria, en cualquier punto de Vizcaya y del País Vasco. Cristina, Aitor.
Creo que el respeto siempre es fundamental hacia las mujeres, fundamentalmente porque se está intentando que haya unas fiestas en general sin agresiones sexuales. Y también el respeto entre todas las personas que están en la fiesta. El alcohol altera mucho la conciencia y la realidad y se ven también actitudes a veces, alguna vez, alguna pelea. La verdad es que pocas, pero las hay, las discusiones salidas de tono. Y aparte de reclamar el respeto a que todos podamos disfrutar libremente de las fiestas sin ningún tipo de miedo y de inseguridad, Voy a añadir otra cosa que no se está hablando, pero que me gusta recalcar, es intentar entender el consumo moderado del alcohol. En las últimas fiestas vi a varias personas en estado de coma etílico y a uno de ellos les digo que decir, chicos jóvenes que no están acostumbrados, un coma etílico es muy peligroso, tenéis que llamar al servicio de urgencias. La gente se puede morir de coma etílico o puede quedarse alterada su conciencia para siempre. Entonces, ser una fiesta de disfrute y de alegría, parar a tiempo en el alcohol es importante, como frenarse y aceptar cuando alguien nos dice que no, en todo lo que eso conlleva, en las actitudes, porque al final se trata de compartir y disfrutar todos, ¿no? Y yo creo que las fiestas de Bilbao, que por otra parte tenemos la fortuna de que son unas fiestas bastante fáciles de sin ningún muchos incidentes y que son sanas.
Son tranquilas. En general son tranquilas. Hay incidencias varias.
Para todos los tipos de edades, no es unas fiestas que se ven niños, mayores.
Sí.
Son unas fiestas
muy participativas.
No tienen nada que ver. Además, a todas horas hay de todos los públicos, pero bueno, pues poner un recordatorio, sin más, ¿eh? Porque sí que es verdad que son unas fiestas familiares, yo creo, y de hecho mis sobrinas vienen de Madrid a las fiestas de Bilbao desde hace años porque les encanta.
Sí, es verdad, son además de participativas y multitudinarias, según va avanzando la semana, va aumentando el caudal de personal. Empiezan de una manera y después va subiendo el ambiente, eso es un clásico, pero también son para todos los públicos, son muy familiares al final, ¿eh? Aunque recibamos o venga mucha gente de fuera y cada vez viene también más gente de fuera, es un ambiente tranquilo, aunque evidentemente, bueno, donde hay tanta gente, pues al final alguna incidencia desgraciadamente siempre hay y todos conocemos, ¿no? Y nos las van marcando además en el ayuntamiento, pero tal vez uno de los extremos de esas situaciones desagradables es esto de las agresiones sexistas, que esperemos no se repitan, que no haya denuncias. Aitor, esta es una realidad, ¿no?, con la que tenemos que, desgraciadamente, que convivir, ¿no?, en este tipo de circunstancias y de eventos. Y en otros también.
Empezado hoy la tertulia diciendo justamente eso, ¿no? Tenemos la suerte de tener unas fiestas que nacieron ya muy, 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 muy participativas, y ya el broche de oro sería ya decir que sigan siendo así de participativas, así con este ambiente que tenemos, y que no haya ni una sola agresión. Eso sería un broche precioso, unas fiestas impresionantes. Y bueno, recordar solamente una cosa que ha dicho también Cristina, lo del tema de la violencia, que hay pocos incidentes violentos. La gente históricamente suele invitar a gente de fuera, de otras partes del estado, a venir a las fiestas, y todos me han hecho el mismo comentario. Dice, joder, qué ambiente más tranquilo, no de, bueno, hay un ambiente muy machoso, pero que tranquilo en el sentido de se siente seguridad, se siente eso, no se ven agresiones me refiero violentas, pero claro, las sexistas existen. Ya si pudiésemos dar ese broche a las fiestas sería maravilloso. Y yo quería añadir una cosita más, y además, si Cristina no ha hecho ya su sugerencia de música, la hago yo. Me gustaría que aunque sean fiestas, no nos olvidemos de los olvidados. Por eso me gustaría, o sea, que nos acordemos de las personas sin hogar, de las personas de la pobreza, de los excluidos, de un montón de población que está sufriendo
sí, los más
sobremanera,
los vulnerables.
Que no nos gustaría que nos olvidáramos. Entonces, mi propuesta sería, Juanma, me gustaría que pusieseis la canción de Pedro Pastor, Los Olvidados.
Pedro Pastor, Los Olvidados. Bueno, pues antes de que terminemos la conversación, escuchamos la canción.
Además, le gustará a Cristina.
Seguro.
Sí.
Vamos a esperar
la
un poquito.
La conoces.
Sí.
Esta llamada también es muy, muy interesante, ¿no? Es decir,
sí, es verdad, los olvidados. Los olvidados, además, que se olvidan más en verano. En invierno hay como una. Y tiene su lógica, ¿no? Pero Hay mucho frío, las personas en la calle parece que nos parecen una mayor compasión o empatía, pero en verano también están y transitan solos y con la ciudad más vacía. Y las personas en riesgo o excluidas, qué fácil es caer y qué difícil es volver a integrarse. Y como una Exacto. vez dijiste, Aitor, que me encantó la frase, todos conocemos nuestro presente, pero nadie conocemos nuestro futuro. Y en un momento dado de nuestra vida todos podemos ser excluidos. Y es una realidad dura en la que hay que tener mucha empatía y buscar las formas para poder solucionarla de la mejor forma posible.
Bueno, pues esas son unas palabras muy interesantes. Vamos con un poquito de publicidad y volvemos y ya cerramos con esa canción que nos propone Cristina y especialmente hoy, Aitor.
¿Quieres probar un poco de Italia en Bilbao? Descubre il Giardino della Nonna y su maravillosa comida italiana. Pastas tradicionales, pizzas artesanas y otras delicatessen. Il Giardino della Nonna, cocina italiana de altura en Bilbao, Alameda Mazarredo 18. Por algo tenemos las mejores puntuaciones en Internet. Reserva en el 94-400-3006.
Descubre el Museo de la Industria Armera en Eibar, Eibar Coudala, miembro de la Ruta del Hierro de los Pirineos. La historia industrial de Eibar desde los tiempos de los maestros armeros hasta hoy. Infórmate de las visitas guiadas en armia-eibar.eus.
En Óptica Gordóniz no descansamos hasta encontrar tu mejor opción de lentes. Trabajamos con las últimas tecnologías y somos Centro Barilux especialista. Nuestro trato personalizado te sorprenderá por su cercanía y profesionalidad. Visita Óptica Gordóniz en Indautxu y tus ojos brillarán de felicidad. Ahora tu segundo par de lentes progresivas gratis.
Bizkaiko Foru Aldundia.
Diputación Foral de Vizcaya.
Hasta el 31 de agosto continuará cortada la incorporación al barrio de Galbarriatu desde la Vizcaya 20, sentido Zamudio, y también la incorporación a la Vizcaya 20, sentido Zamudio, desde el barrio Galbarriatu. Ambos ramales quedarán totalmente cortados hasta fin de obra. Más información en vizcaya.eus.
Vizcaya egiten.
Radio Popular, Herri Irratia.
Bueno, pues son las 9 y 52 minutos, a punto de terminar. Recibimos la última comunicación de un oyente que dice: Egunon, ¿saben si en fiestas hay barreras sónicas en Bilbao? Debiera de haber en todas. En Guecho es una tortura por zonas. Eskerrik asko y buen finde. Bueno, pues él tiene esta mala convivencia con estos ruidos que superan los decibelios de un día normal. Muchas veces entendemos que en fiestas de Guecho, y son unas cuantas fiestas en Guecho, aquí suponemos que también habrá en algunos lugares donde se establezcan criterios de decibelios a partir de una hora, con los conciertos musicales, etcétera.
Ya decimos, es difícil de la convivencia.
Cuando hablamos de las barreras sónicas, estamos hablando de barreras acústicas, ¿eh? Para que se entienda. Sí.
No, digo que es difícil la convivencia de todos, sí, y las fiestas final, evidentemente ocasionan ruido y ocasionan alteración a fundamental. Pero bueno, pues el disfrute es así, no se puede hacer mucho.
Y Aitor, para terminar, ¿algún último comentario?
Bueno, pues tolerancia, ¿no? Es decir, tolerancia por parte de quienes armamos ruido con las personas que les pueden molestar, y tolerancia también a esas personas a las que les pueden molestar para con los ruidosos, porque son fiestas y bueno, pues también necesitamos un poquito de tolerancia en todos los sentidos, ¿no? En las dos direcciones.
Vale, pues muy bien. Una manera buena de terminar, Cristina y Aitor, es esto que acabamos de recibir. Gracias por el programa, chicos. Me ha gustado mucho. Los olvidados, ¿cuántos olvidados? Personas que tenían un buen trabajo y lo perdieron. Jóvenes de 30 y tantos que nunca han tenido trabajo que les prometieron. Mayores que sacrificaron su vida y ahora solos. Hay más gente que está escribiendo ahora, pero es que no tenemos más tiempo. O sea, lo siento, lo daremos paso más adelante o en otro momento, ¿vale? Cristina Zurita, gracias, y quedamos emplazados de aquí en una semana a las 9 de la mañana en Jardines de Albia, ¿vale?
Con las
trenzas.
Muy buenos días, vendré con trenzas. Disfruten de fiestas de Bilbao. Disfrutemos de la alegría de vivir y de compartir. Egunon, Aitor. Aitor, cuéntanos luego lo de Algeciras en la próxima.
Venga, semana. Hasta siempre. Aitor, y si quieres, tú mismo. Te espero el viernes. Yo te lo voy a decir así meloso. Vente, tonto, que lo vamos a pasar muy bien.
Mensaje recibido.
Que ahora tengo noticias. Agur.
Agur, agur.
En la memoria los perseguidos.
De anochecida en mitad del cerro, los exiliados, los que jamás volvieron a ver correr a sus hijos. Las olvidadas, las que escondían pan en el mimbre, las perseguidas y señaladas en todo el pueblo, las exiliadas, las que jamás volvieron a ver correr a sus hijas. No olvidaré.
Bueno, pues así, con esta canción de Pedro Pastor, Los Olvidados, y con la comparecencia de Cristina y Aitor, vamos cerrando esta hora, este tiempo de más que tertulia, diálogos, conversación con habituales colaboradores en el tiempo en Herri Irratia Radio Popular. Quedan 4 minutos para llegar a las 10 de la mañana. Entonces contaremos noticias.
Para que un día al fin descansen justos los huesos, no olvidaré. Las maestras que tanto hicieron por esta letra, y a las artistas, las que burlaran a la censura, a las guerrilleras que resistieran los bombardeos en las trincheras, los escondidos. Por 30 años tras un armario, los acusados y fusilados por sus ideas, los extinguidos, abandonados bajo este suelo sin una rosa, las silenciadas, las que del miedo quedaron mudas, las que parieron y les privaron de la semilla, las invisibles. Hoy las nombramos pa' que su llama nunca se extinga. Descansen justos los huesos, no olvidaré.